Ser podcast.
Cine de verano. El séptimo arte de Nerea Pérez de las Heras.
Hola Nerea, muy buenas.
Hola compañera.
Nos estás escuchando y hablando desde México. Cuéntale a los oyentes qué ves por tu ventana.
Pues mira, ahora mismo estoy en un sitio increíble, precioso, en un jardín rodeado de pavos reales. A la vista tengo una raza de perros rarísima que hay aquí que se llama Choloscuincle, que son estos perritos sin pelo, que es una raza como ancestral de aquí de México. Estoy en Xochimilco, en los jardines del Museo Dolores Olmedo.
¡Qué bueno! Y no has querido dejarnos sin cine de verano y desde allí vas a desnudar una película. ¿Qué película nos pones hoy?
Tenía muchas ganas, ya sabes que siempre me gusta traeros pelis como de palomitas, populares. Esta quizás es un poquito menos popular, pertenece al género que últimamente se ha empezado a llamar terror elevado.
Ah, mira.
Es Babadook. Sí, porque es como terror con una vueltecita, ¿no? Tenemos unos cuantos ejemplos, yo creo que el más claro es Hereditary, de Ari Aster. Esta peli es de Jennifer Kent, es de 2014 y da mucho, mucho miedo.
Da mucho miedo, ya lo dejas claro. Vale, o sea,
a
tú
mí
eres...
al menos sí.
Tú eres, entiendo, de las que les gusta el terror o el terror elevado.
A mí me gusta el terror elevado, el terror bajo, el terror alto, el slasher, los fantasmas y absolutamente cada gestito del cine fantástico. La verdad es que tengo bastante poco paladar. Me encanta todo. A esa peli lo que pasa, bueno, entremos
¿de qué
así
va?
Un poco
sí,
en la sinopsis.
¿Cuál es la
por si
sinopsis?
La gente no...
Sí, porque yo no la he visto, nada, para variar, no la he visto. O sea, que la veo contigo, después de lo que me cuentes, la veo seguro. ¿De qué va? Badabook.
Me encanta porque hemos desarrollado una costumbre, Laura, en la que yo te vendo las películas a muerte, te genero unas expectativas,
sí,
a ti y a los oyentes y a las oyentes por las nubes y unas sobrelecturas tremendas, y luego la vais a ver. Entonces, claro, y ahora tendríais que darme feedback, quien nos escuche y tú, a mí. Pues la peli es de una madre viuda, su marido ha muerto de manera violenta hace 6 años y ella se ve pues sola en la crianza de su hijo. El niño se llama Samuel, el niño tiene 6 años, es muy chiquitito y empieza a ver una presencia aterradora en la casa, que además se relaciona con un libro de cuentos que él tiene. Y bueno, y la madre piensa que es una presencia imaginaria hasta que empiezan a pasar cosas en la casa que le hacen pensar que esto, bueno, pues es real. Y es una película muy, muy angustiosa, con muchos sustos. Y que creo que retoma de alguna manera como el cuento del coco de toda la vida.
Ah, bueno, ese miedo infantil, ¿no? Con el que hemos crecido todos.
Sí, pero creo que cuando sucede una cosa, que es que cuando lo ves de adulto bien contado, porque no nos lo tomamos en serio con los niños con los que convivimos, los miedos nocturnos, esos terrores tan arraigados y que para ellos y para ellas son tan reales. Pero cuando está bien contado en una película de terror, creo que te traslada a ti, adulta, a ese estado de indefensión total que sientes cuando eres pequeñita y piensas que te va a salir un pulpo gigante debajo de la cama y te va a comer. Y esta película lo consigue, ¿no? Te convierte de alguna manera en una criatura asustada e histérica. Y o bien empatizas con el terror del niño de 6 años o bien empatizas con el terror de la madre, que es muy intenso y que también tiene muchas lecturas.
Vamos a escuchar un fragmento de la peli.
Puedes elegir uno esta noche. ¿De dónde has sacado esto?
De la estantería.
Si está en una palabra o en una mirada, contra Babadook no puedes hacer nada. Si eres espabilado y sabes lo que hay que ver, conocerás a alguien especial y amigo te harás de él. Señor Babadook es su nombre. Y su libro este es... Un fuerte estruendo, luego 3 llamadas. Babadook, tuk, tuk. Entonces sabrás que cerca está. Y si miras, le verás.
Babadook, duk, duk.
¿Qué te parece si leemos otro, eh?
Has dicho que podía elegir.
Y Nerea, ¿cómo retrata lo de la infancia? Porque vemos mucho esto de niños y niñas, pues mirados a través del terror, ¿no? Como
sí.
La víctima.
Nos encantan los niños en el terror, nos encantan. A veces como víctima, como en este caso. A veces como vehículos hacia el más allá, como en Poltergeist. A veces como niños malignos, que eso es de las cosas más espeluznantes que hay. En este punto los niños malignos. Los ejemplos son infinitos. El más claro es la profecía, ese niño Damian aterrador, que era muy chiquitito, además tenía como 4 años y pasaban cosas tremendas a su alrededor. Los chicos del maíz, que es como terror un poco sectario. Estoy pensando en el pueblo de los malditos, que tiene una versión antigua en blanco y negro, que yo creo que es como de los años 50, y otra moderna, que los niños del pueblo, pues todas las mujeres se quedan embarazadas a la vez y tienen una especie de gran camada de invasores alienígenas, que todos son criaturas. ¿Cómo matar a un niño? Es el ejemplo, sí. Es el ejemplo nacional. Y yo creo que la manera de generar lo siniestro, que es lo que busca el terror, cuando hay un niño de por medio, es mucho más sencilla, porque a los niños les atribuimos la alegría, la inocencia, la pureza, la diversión, y verlos en estas situaciones, sea como verdugo, sea como víctima, uf, pues da un repelús tremendo.
¿Y qué me puedes contar más en detalle del guión? Por ejemplo, me has dicho que trata sobre una madre viuda y su hijo, ¿no? ¿Se profundiza en esta parte del trauma?
Sí, la persona que más ha hablado de esto es Desiree de Fez, que es escritora, crítica de cine y autora de Reinas del Grito. Yo creo que ya la he mencionado aquí porque soy muy, muy, muy fan. Hace poco la tuvimos en Saldremos Mejores y hablamos de que a cada época le corresponde su terror. Entonces, eso, si quieres, luego lo abrimos. Pero ella habla mucho del terror de las mujeres, ¿no?
Para mí, el gran fenómeno o acontecimiento de los últimos años, tanto en literatura como en cine, aunque es verdad que en cine es como más llamativo porque es muy vistoso, es lo que avanzabais del terror corporal, ¿no? De cómo nos hemos apropiado las autoras, tanto desde lo literario como desde lo cinematográfico, de nuestro propio cuerpo para hacer lo que nos dé la gana con él y a partir de ahí formular una denuncia del tipo que sea. De
maternidades.
Hay mucho también de identidad de género, súper interesante abordar.
Hemos hablado aquí de la presión estética, de la vejez, de las brujas, cuando hablábamos de las brujas de Eastwick, de esto también se ha tratado en pelis de terror últimamente, en La Sustancia, en una que ha sido menos famosa que La Sustancia, que se llama La Hermanastra Fea, que es una película sobre la presión estética, gore, también muy divertida. Y bueno, aquí hay una referencia clarísima a la parte terrorífica que tiene la maternidad, porque la maternidad puede ser algo, y nos pasa lo mismo que con la infancia, ¿no? La maternidad es un espacio idealizado, teóricamente precioso y lleno de pureza y de amor, pero que cuando le metes elementos siniestros, pues resulta el doble de siniestro, ¿no? Puede ser un sitio muy oscuro.
¿Por qué no puede ser un niño normal?
Es la madre de Babadook, no entiende a su hijo, está aterrorizada y además no ha procesado el trauma de que su marido murió hace 6 años de manera violenta y eso está ahí como soterrado. Y esto creo que el tema del trauma no procesado, no sé de nuevo si esto es una cosa mía personal o si realmente está sucediendo. Yo, Laura, no paro de verlo en pelis de terror, ¿no? Hasta en las más chorras, un ejemplo de últimamente es de Monkey, una de Momias espantosa que se ha estrenado hace poco, pero de verdad que hay una. Que, fijaos, porque cada película de maldiciones, de un objeto que pasa de padres a hijos, de una casa que pasa de padres a hijos, todo lo que tiene, Hereditar y también la herencia. Si rascas un poco y te pones a pensar, le sacas una lectura sobre el trauma no procesado y esto está súper presente en Babadook.
Y Qué bueno, que has abierto ese melón y también el tema de la maternidad, ¿no? Cómo las películas uh-huh. de terror retratan a la figura de la madre, ¿no? Hablábamos de la figura de los niños y luego está la figura de la madre.
La figura de la madre desde también, como nos, como decíamos con las criaturas, como de la madre desde lugares muy distintos. Acordaos de... Yo menciono ejemplos clásicos porque creo que la gente los tiene más presentes y que los ha visto en la tele o en sus cines de verano. Carrie, la madre de Carrie.
Ah, sí.
Tremenda la madre de Carrie. El mega clásico del cine que es La semilla del diablo. También hay una maternidad, ¿no? Hay un embarazo del diablo, nada menos. En Psicosis hay una relación con la madre, está de fondo. Y Desiree de Fez la he escuchado, aparte de Reinas del Grito, ella ha tenido durante mucho tiempo un podcast sobre cine de terror llamado Marea Nocturna, y ella comentaba una cosa que yo nunca había pensado, que es que El Exorcista, si tú le quitas los elementos sobrenaturales alrededor de la posesión de esta niña uh-huh. y te fijas solo como en los primeros minutos de metraje, al final es una historia parecida a Babadook en el sentido de que es terrorífica porque va de una madre que no entiende qué le pasa a su hija. Da igual que sea una posesión, que sea un elemento exterior, que sea un monstruo, que sea el coco, pero aquí hay una madre sola ante la incomprensión de qué demonios le pasa a su hijo. Y retrata la enfermedad mental también de un hijo o un sufrimiento psicológico, porque a la criatura se le dan soluciones no sobrenaturales, como medicarle, ¿no? Es claro, son temas que no estamos acostumbrados a ver en el cine fantástico.
Oye, me he quedado con eso que has dicho antes de a cada época su terror.
Veo últimamente que estamos en un momento dorado para el cine de terror. Ha habido dos taquillazos recientes, uno de Bloomsbury y otra de A24, de dos estudios que hacen pelis estupendas. Una es Obsesión y la otra es Backrooms. Y las dos no te presentan una gran invasión alienígena ni un slasher en el que se muere todo el mundo en un campamento. No, son como muy cotidianas. Yo creo que ahora el terror es el terror de lo cotidiano, de lo espantoso e insegura que te puedes sentir en tu propia casa. Backrooms trata de un hombre que tiene una tienda de muebles y descubre una trastienda infinita hacia un espacio imposible de habitaciones y habitaciones llenas de monstruos, a cada cual más extraña, ¿no? Es un terror como que te traslada a los sueños, una cosa atávica de estar en un sitio que conoces pero en el que nunca has estado. Y eso está en nuestros sueños, está en nuestras sensaciones, está en esa inquietud que te posee cuando de repente de madrugada llegas a un polígono, un lugar que dices, lo reconozco pero nunca he estado aquí, ¿cómo es posible? Es esa sensación. Y Obsesión es un terror de pareja, es un terror dentro de la obsesión de la pareja. Quien no haya vivido algo así, pues imagínate. Y es, yo creo que Babadook también está dentro de nuestro terror contemporáneo, que es el terror de la familia y de la maternidad. Esto lleva pasando desde siempre. En los Frankenstein nace en un contexto de paranoia alrededor de los avances de la medicina. La Guerra Fría, vemos muchos alienígenas, invasiones de insectos gigantes. Es un terror hacia el otro, que viene de otro país, hacia el invasor, el desconocido. En los años de la Guerra de Vietnam nace en la industria del cine de la que estamos hablando, que es la industria estadounidense, ¿no? Hollywood, el cine de palomitas, en los zombies. Y los zombies ya no es el invasor exterior, es una amenaza que surge dentro de la propia sociedad y que puedes, el zombie de repente es tu vecino.
Total,
COVID. Tu hijo, tu perro, eso es espantoso, ¿no? Y es una sociedad, la de Vietnam, en desintegración y como lucha consigo misma, incluso lucha moral. Entonces eso creo que refleja nuestras inquietudes y creo también que conecta con que últimamente haya tantas buenas directoras de cine de terror y tan buenas escritoras de cine, de literatura de terror, que son mujeres, porque hay una parte como
que
no
le ponen
subconsciente, también consciente, en la que la crítica social,
sí, la
crítica eso es,
social.
En la que la crítica social se hace muy bien desde el cine fantástico.
Oye, pues me has convencido, como todas las semanas, para que le demos al play a la película de esta noche y tú sigas disfrutando de México. Te mandamos un abrazo y nos quedamos en tu ausencia en España con el cine encendido, con el cine de verano, con tu cine de verano.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.